Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gentil.
Pero creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto.
La doctrina de Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, sobre qué es una democracia madura es, como acabamos de escuchar, una doctrina muy curiosa. Defiende o define una democracia madura como un espacio donde se insulta y se critica a los personajes públicos. No sé qué necesidad hay de insultar a nadie. El insulto es más bien síntoma de inmadurez. La crítica sí, es normal, pero no es democrático que el poder se dedique a criticar, a difamar a los periodistas. Los periodistas, por supuesto, somos objeto de crítica, como todo el mundo. Pero cuando a los periodistas se nos difama y se nos presiona desde el poder, entonces es cuando estamos ante el mal síntoma. Es síntoma de que el poder quiere silenciar las críticas. Y eso es a lo que se dedica Podemos y su gente. Lo hace Pablo Iglesias a través de su muy conocida colaboradora o excolaboradora, Dina Buselham. Dina está al frente de un periódico digital, bueno, en realidad no es un periódico, que se llama laultimahora.es. Dina, a través de este sitio en internet, digámoslo así, pone en el machito a los periodistas que molestan a Podemos. Joaquín Manso, del periódico El Mundo, preguntó hace unos días a Irene Montero, ministra y pareja de Iglesias, una pregunta que debió de ser demasiado incómoda.
¿Qué le parece a la ministra de Igualdad que un ciudadano varón acceda desde una posición de poder a la intimidad más reservada de una subordinada, después le oculte estas circunstancias durante varios meses y, por último, argumente que si lo hizo fue para protegerla porque quizás ella no podría soportar la presión?
Manso preguntó a Irene Montero qué le parecía que el Supremo primero, luego la Audiencia Nacional, sospechara de que su pareja y compañero en el Consejo de Ministros abusó de su posición. ¿Para qué queremos más? Manso ha sido objeto de la descalificación del periódico oficioso de Podemos, que es partido de gobierno del periódico, llamémoslo así, sitio digital, La Última Hora es. Pero Manso no es el único. La Última Hora se ha dedicado a descalificar, por ejemplo, también a los periodistas Esteban Urrieta y a José María Olmo. Urrieta trabaja en El Mundo, José María Olmo en El Confidencial. Urrieta y Olmo han destacado por sus informaciones sobre Podemos. Se les acusa por, bueno, hacer una información crítica sobre Podemos, de formar parte de la red de el que fue comisario Villarejo. No han sido los únicos. La lista, además de estos, incluye, por ejemplo, a Víctor de la Serna, columnista del Mundo, a Vicente Vallés, que llegaron a insinuar incluso que es un mal compañero de trabajo, para descalificarlo.
Yo creo que es crucial, ministro de Comunicación, tomando como referencia pues lo que han hecho en Ecuador, en Argentina y en Venezuela. Lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados.
Esto es también parte de la doctrina de Iglesias, que hace falta un ministro de Información para hacer lo que han hecho los gobiernos populistas de Latinoamérica. Y que, claro, para que haya libertad de expresión, los medios tienen que ser nacionalizados, la COPE nacionalizada. Iglesias, ya digo que lo decía él, no lo digo yo, quería hace unos años un ministro de Información. Ahora parece que quiere ejercer como ese ministro de Información, controlando la información, descalificando a quien se atreve a preguntar preguntas molestas a Podemos, señalando con el dedo a quien hace información sobre Podemos. La libertad de prensa es como el canario en la mina, avisa de que falta aire. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Unión Europea ha recibido hasta el momento casi 19 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, suficientes para inmunizar a 9 millones de personas. Corresponsal José Luis Concejero.
unos números que demuestran la falta de agilidad en el calendario de vacunación hasta el momento. De todas formas, la Unión Europea espera que para este mes de octubre, solo con las vacunas de Pfizer y Moderna, se entreguen 500 millones de dosis, es decir, los fármacos necesarios para casi el 70% de la población. En estos números no están incluidas las vacunas de AstraZeneca y tampoco las de Johnson & Johnson, una vacuna que podría tener la autorización pertinente en las próximas semanas.
A la fin du mois de septiembre.
A finales de septiembre se habrán recibido 500 millones de dosis de vacunas en Europa, ha dicho la Comisión, esto sin contar con otras vacunas que también estarán en distribución. Hasta el momento la vacunación no ha cumplido las expectativas. Se calcula que ahora mismo se han vacunado a 9 millones de personas en Europa.
Y nos acercamos a la bolsa, que ha cerrado con ganancias. Parece que mejora la situación en torno a las vacunas y los mercados reaccionan tras tres semanas con caídas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido hoy un 0,5% hasta 7.798 puntos. El valor estrella ha sido Farmamar, que ha subido un 8%. En lo poco que va de año se ha revalorizado ya un 60%. La empresa ha subido en bolsa como la espuma en los últimos meses al calor de los estudios sobre la potente actividad de uno de sus fármacos, el Aplidin contra la COVID-19. Es un antitumoral que además parece capaz de bloquear el coronavirus independientemente de su cepa. La otra estrella del día ha sido el Banco Sabadell. Ha bajado algo más de un 1%. En el último trimestre, el Sabadell ha registrado pérdidas de 200 millones de euros, pero ha provisionado más de 2.200 millones en el año y ha dejado abierta la puerta a pagar dividendos con cargo a los resultados del ejercicio en curso. En los demás mercados, los inversores minoristas organizados a través de Internet han centrado su atención hoy en la plata, que ha subido un 8% hasta $29 por onza.
Y el Papa Francisco ha denunciado la violencia contra las mujeres en todo el mundo y ha asegurado que estos casos son una degradación para toda la humanidad. Lo ha hecho en un vídeo en el que dedica la oración mensual de febrero a este problema. Corresponsal Eva Fernández.
Una vez más, el Papa ha vuelto a denunciar la violencia que se comete contra las mujeres en todo el mundo.
Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad.
Y ante esta lacra sobre la que no podemos mirar para otro lado, el Papa pide expresamente que la sociedad proteja a la mujer y que su sufrimiento nunca sea ignorado.
Y en los deportes, Joan Laporta saca la cara por Messi y Luis Munilla.
El candidato máximo favorito a la presidencia del FC Barcelona se ha referido hoy al contrato multimillonario de Leo Messi, desvelado ayer por el diario El Mundo. Laporta entiende el enfado del argentino, que ha puesto el caso en manos de sus abogados, y le vuelve a tender la mano para seguir en el club si él es presidente.
Leo debe estar harto de estas situaciones. Conociéndolo, yo pienso que debe estar harto ya de estas situaciones y entiendo que esté enfadado, muy enfadado, y es normal. Esto no se puede permitir, porque sí que hay que hacerle ver que al menos si yo soy presidente, pues que esto va a funcionar de otra manera y que intentaré convencerle con todas mis fuerzas de que continúe en el Barça.
En la Liga hoy se cierra la jornada a las 9 con el partido Betis-Osasuna, con tiempo de juego para Cope Más y aplicaciones móviles. Y se cierra también esta noche a las 12 el mercado de fichajes. No se esperan movimientos importantes. Recordamos que entramos en otra semana de Copa del Rey con los cuartos de final. Mañana Almería Sevilla, el miércoles Levante Villarreal y Granada Barcelona, y el jueves Betis Athletic de Bilbao. Y hay parte médico en el Eibar. El portero Mitrovic esguince en la rodilla sin concretar periodo de baja.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados hasta ahora en el centro. En cuanto al tráfico, siguen las retenciones en la M50 en Perales del Río, sentido A4, por un accidente que está cortando tres carriles. Y a partir de este viernes es obligatorio el uso de la mascarilla en el interior de bares y restaurantes, salvo en el momento de comer y beber. Hasta ahora era solo una recomendación. Además, desde el lunes el número de personas en terrazas pasará de 4 a 6. La Comunidad de Madrid ha asegurado a los comerciantes que nunca se va a decretar cierres completos en hostelería y que en cuanto se pueda se volverá a establecer el toque de queda a las 12. También ha prometido 85 millones de euros de ayudas al sector, siempre y cuando se aprueben los presupuestos regionales que se están negociando con Vox. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esto es el océano Atlántico rompiendo en las rocas, el mar dialogando con la costa, un Atlántico generoso, no solo con las familias gallegas en este caso, sino un Atlántico que se está quedando sin pescadores, fíjate. Hablamos de la falta de gente joven en el medio rural, ¿verdad? Esto lo hacemos muy a menudo, pero también otros sectores sufren la ausencia de ese relevo generacional, por ejemplo el de la pesca. Antaño el oficio de pescador pasaba de abuelos a padres, de padres a hijos, una herencia que sin embargo ahora ha quedado interrumpida por la falta de trabajo. Hoy la pesca es un sector que lleva tiempo denunciando el envejecimiento de su gente. Sí, los barcos están operativos, pero falta quienes los manejen, quienes los tripulen. Y revertir esta situación que tanto preocupa a la gente del mar es el objetivo de los llamados GALP, los grupos de acción local del sector pesquero gallego, que ha puesto en marcha la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia. Precisamente en uno de estos GALP ha puesto su mirada Javi Nieves. Hola Javi, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues sí, qué duro es el mar, ¿eh? Es tremendamente duro.
Tremendo, pero... sí.
Pero bueno, tú lo has dicho, es una posibilidad y ha dado de comer a muchas familias. Y estos grupos de acción local, estos GALP, pues como bien dices, están tratando de que... exista ese relevo generacional. No hay jóvenes que quieran dedicarse a ese oficio y por eso surge el programa Relevo 2020, que es un curso que acerca el sector pesquero a la población más joven de la zona, pues a vecinos entre 16 y 40 años. Uh-huh. Para que el programa llegara a toda la costa, lo han dividido en 8 tramos, en 8 grupos de acción, 8 GALP. Así que vamos a conocer a todos los implicados en uno de estos GALP, el GALP Costa Sostible, que comprende la zona noroeste de Galicia, desde Fisterra a Porto Dosón.
Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, por uno de los alumnos más jóvenes de este programa Relevo 2020, que es Bryce Pego Paz, que terminó el curso justo el año pasado, con 16 años. Bryce, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Por qué te apuntas tú al curso? Cuéntame, cuéntanos.
Pues yo en un principio me apunté porque teníamos un proyecto de turismo náutico, yo y mi padre, y nos apuntamos para saber cómo podríamos potenciar ese proyecto y empezar con él.
Y aprender, me imagino, un montón de cosas. Dices que te apuntaste con tu padre. Tu padre es Juan Manuel Pego, ¿verdad? Hola, Juan Manuel.
Hola, buenas tardes.
Que eres, digamos, uno de los adultos, en este caso junto con tu hijo, que te apuntaste a este curso. Porque hasta este momento, ¿en qué trabajas, Juan Manuel?
Tanto yo como mi hijo somos marineros. Bueno, marineros, tenemos una embarcación de marisqueo en la zona de Ribeira y, bueno, trabajamos los dos al marisqueo.
Y esto es una manera de reciclarse, de buscar nuevas alternativas, ¿no? Seguir trabajando en el mar, pero en algo distinto.
Sí, claro. A ver, el mar es el que nos da de comer, digamos así, pero bueno... tenemos aquí muchísimas opciones, como es el turismo náutico, como es el Parque Nacional y muchísimos sitios que ver aquí en la zona de Galicia y en esta zona donde nosotros vivimos. Y entonces, pues bueno, era una posibilidad de poder pues aunarlo al otro trabajo, que es el de marisqueo.
Oye, ¿y Bryce tiene alguna idea más? No sé, que no sea solamente Bryce, cuando contabas este negocio de llevar a gente al Parque Nacional y transportar turistas, ¿el proyecto va más allá? ¿Habéis hecho así un desarrollo en profundidad de ese proyecto?
Sí, la verdad es que está un poquito ya encaminado. De hecho, tenemos expectativas de poder ponerlo en funcionamiento este verano. Y bueno, sí, nosotros nos estamos, bueno, sobre todo Bryce se está formando porque es joven aún y se está formando en muchos cursos que son necesarios como guía del Parque Nacional o como cursos de buceo para darnos pues a poder hacer inmersiones en pecios, etcétera. Después, pues bueno, títulos como para poder utilizar la embarcación de patrón. Y bueno, hay que es joven, tiene que empezar a formarse y si le gusta el mar, pues es la posibilidad.
Esta es la pregunta, Bryce, ¿te gusta el mar?
Sí, sí, me gusta mucho. Me gusta mucho el mar. Y bueno, es una cosa bonita, para mí es bonito. Y me gusta el trabajo que hago y estoy muy contento con él.
Oye, ¿y cómo os ha ayudado este programa, Bryce? ¿De qué manera os ha ayudado?
Pues nos ha ayudado porque, en principio, porque yo cuando empecé no conocía muy bien cómo funcionaba y bueno, los profesores nos empezaron a explicar y a encaminar por lo que queríamos hacer. Y bueno, pues nosotros desde esa quisimos también, en vez de hacer como hacen todos los de turismo náutico, llevar a islas y así, pues nosotros también queríamos dar a conocer el trabajo que nosotros hacemos, poniéndonos, llevando a gente a que visiten cómo trabajan nuestros compañeros de trabajo de allí, de Aguiño.
Claro, porque Brais, tú dices que a ti te gusta el mar, que siempre has vivido en el mar, que es algo que te atrae, que te gusta, pero ¿te gusta más con estas nuevas alternativas, por ejemplo, que te han enseñado en el curso, estas nuevas formas de explotar, digamos, el mar, de poder vivir del mar, más que como pescador?
Pues sí, sí que me gusta más, porque lo que es lo que nosotros queríamos hacer, de explicarle a la gente, me gusta mucho y me gusta bucear y así, y lo vamos a compaginar todo para que la gente que no sabe tantas cosas sobre el mar como nosotros, pues que puedan aprender un poco.
Bueno, pues sí, Javi.
No, que me parece muy interesante, la verdad, el poder asesorar, ver estas cosas. Es que la pesca es durísima. Yo no sé, Juan Manuel, cuál ha sido tu experiencia, pero la pesca, además de que, claro, no te asegura nunca unos ingresos constantes. Entonces, esto puede ser un poco más constante, ¿no?, a nivel de ingresos.
Bueno, sí, sobre todo la situación que estamos pasando ahora por el COVID, pues es una situación un poco dramática para todos. Sí. Nosotros ahora en esta época pues estamos, bueno, subsistiendo como bien se puede hacer y podemos darnos con un canto en los dientes porque aún así tenemos trabajo, que hay gente que no lo tiene. Pero bueno, nosotros el mar en las Navidades, lo que es el marisqueo, el percebe, que a nosotros cuando trabajamos bastante al percebe, bueno, pues es una salida en Navidad, pues sabemos los precios que alcanza y entonces pues bueno, podemos, de momento, en esta situación en la que estamos, nos vamos salvando. La situación no es buena, como todos sabemos, pero bueno, nos vamos salvando. Otros sectores están bastante peores que nosotros.
Bueno, hay que intentar, bueno, pues compaginar efectivamente esa pesca con otras alternativas, es lo que estáis aprendiendo también en estos cursos, porque como bien decía Javi, además, bueno, pues la pesca es dura y se demuestra y por eso el relevo generacional no siempre está garantizado. José Antonio Pérez Sieira es patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Ribeira, presidente de la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuesta mucho conservar y promocionar el oficio de pescador, quizá por eso, porque es muy duro, o hay otros problemas. ¿Cuál es el quid de la cuestión? ¿Por qué los jóvenes no quieren dedicarse a la pesca?
Bueno, el mar en la pesca, principalmente en la pesca de altura, es muy duro. Hay faenas de trabajo, bueno, que son difíciles, estás muy, muy lejos de la familia, bueno, pero al final compensa bastante, o más bien mucho, porque bueno, así ahí, aunque pensemos que no, pues se aprende en las condiciones, ¿no? Nosotros ahora, claro, en la pesca en general tenemos las cosas un poco más difíciles porque en los últimos años se están regulando mucho las cuotas de pesca, no hay suficiente cuota para toda la flota, y entonces claro, ahí es donde se ve mermado mucho, ahí estamos sufriendo problemas con el cambio climático. Y claro, en comparación, pues no hay el mismo marisqueo que había hace años, la pesca pues bajó cantidad, los precios están como hace 20 años en algunas pesquerías, no en todas, pero bueno, en general, pues esos son los principales factores que tenemos para poder subsistir, ¿no?
Hombre, y José Antonio, seamos sinceros, que tampoco es un trabajo que haya resultado, no sé tú si te has dedicado por vocación, porque hay mucho pescador vocacional, pero que no es un trabajo que resulte especialmente atractivo para un chaval, ¿me explico? ¿No? Es duro.
A ver, cuando yo empecé a trabajar hace casi 40 años, aunque digamos que no, los tiempos de ahora cambió muchísimo, ¿no? De hace 40 años a ahora, los barcos de antes no teníamos las comodidades que hay hoy en día, ¿no? Hoy en día los barcos ya van dotados de internet, ya puedes hablar por teléfono, tienen camarotes individuales, ya es otra forma de vida, ¿no? Otra forma de trabajar en la mar. Pero claro, es un trabajo muy duro, aunque pensemos que no, es un trabajo duro, no tanto como antes, porque hoy en día tenemos suficiente maquinaria, tecnología para adecuarnos, y ya te digo, tenemos barcos y infraestructuras muy bien preparadas para nosotros hoy en día, ¿no? Entonces, claro, la gente, queramos que no, lo más difícil, yo trabajé casi 20 años en altura en Banco Sahariano, estuve mucho tiempo trabajando por esas zonas, y lo más duro que era que estabas, tienes que estar en la mar, muchos meses de campaña, muchos meses de trabajo, y eso es el gran problema, ¿no? Que te pasan los años, la vida te va pasando volando y en todo, pero bueno, ya te digo, muy satisfactorio.
Que la vida, quieres decir, que te va pasando volando y estás fuera de casa, José Antonio, largas temporadas, ¿a eso te refieres?
Efectivamente, no estás con la familia, ¿no? Cuando te marchas, hay veces que te marchas, acabas de tener un hijo, y cuando vienes,
ya anda.
Casi ya tiene dientes, como decía el otro, claro. ¿No? Pero bueno,
claro.
Pero claro, eso es lo que pasa. Por lo demás, el trabajo hoy en día es una satisfacción. Cuando vas, tienes una buena marea, sabes que vas a ganar tu dinero, tu jornal, de verdad que es una experiencia única.
Bueno, vemos que a ti te gusta mucho tu trabajo, a José Antonio, se nota, yo creo que eso es por donde hay que empezar, ¿no? Para que exista también ese relevo generacional por personas, Javi, como José Antonio, que son capaces de mostrar,
de
yo creo, a los jóvenes
claro,
eso, claro, esa pasión claro. También por este oficio, ¿no? Que dices, es verdad que siempre tenemos esa idea que es muy duro, pero claro, las nuevas tecnologías también, pues les han facilitado en este sentido el trabajo, cómo están ahora mismo los barcos de adaptados y demás, no quita para que los horarios, el estar lejos de casa sea complicado. Pero bueno,
y Pilar,
fíjate,
que tiene que tener algo que enganche. Y a mí me gustaría preguntarle a José Antonio, ¿qué es eso que engancha tanto de la mar? ¿Qué os engancha? ¿Un amanecer en la soledad? ¿Qué es lo que engancha tanto?
Bueno, la verdad que yo creo que para enganchar, es una satisfacción estar en la mar, bueno, estás en contacto con la naturaleza más imposible. No, es una cosa que... Una sensación de trabajar, de cuando acabas de estar relajado, sabes que vienes para tierra, es un mundo muy diferente, ¿no? Estás en contacto todos los días con la naturaleza, o será porque a mí me gusta más, o ya nací de familia de marineros, o en mi pueblo que vivo, el 95% todos son marineros, y es otra cosa, otra forma muy diferente, ¿no? Ahora que sí, yo animo a los jóvenes y a los chicos y las chicas, a los gallegos, que se preparen para ir al mar, ¿no? Que se enrolen unos meses de verano, al principio, para que conozcan más bien cómo se trabaja en las rías, que si les gusta, que se preparen ainda aún más aún para que se enrolarse en barcos mayores, en barcos de altura, bueno, porque es una sensación única, ¿no? Y la verdad que necesitamos de estos jóvenes, de esta nueva generación, para que en el futuro... Estos chicos están preparados para con nuevas tecnologías para sacar esto adelante, ¿no? Para las nuevas generaciones que vienen.
Sí.
Que
sí,
ellos
sí.
Mismos se lo puedan contar, así como nosotros lo estamos contando ahora a la nueva generación, que dentro de 50 años ellos se lo puedan hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros y contarlos a la nueva generación, ¿no?
Bueno, en eso está también, fíjate, María Calvo. Ella es oceanógrafa y es formadora y coordinadora de este proyecto del que estamos hablando, este Relevo 2020, que se trata de eso, ¿no? De que haya relevo o que haya alternativas también de negocio, posibilidades en la mar. Hola, María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque hablamos de una tierra que depende de la pesca en un 45%, también junto al turismo, ¿eh? Es uno de los sectores prioritarios de la zona. ¿Cómo son los alumnos que llegan a tu programa? Hemos hablado antes con Bryce y con su padre, ¿verdad?, que han estado en uno de estos cursos. Bueno, ellos nos contaban también que, también buscaban una alternativa un poco diferente y la han encontrado, ¿no? Bryce y Juan Manuel, ¿cómo son los cursos? ¿Cómo son vuestros alumnos?
Pues el perfil de alumno que recibimos es muy diverso. Como los únicos requisitos que hay son la edad, mayores de 16 años, y estar empadronados en determinados ayuntamientos que forman parte del territorio en el que se desarrolla el proyecto, pues realmente el alumnado que nos llega es un alumnado muy diverso. Tenemos alumnado desde titulaciones superiores, gente que pasó por grados universitarios, por másteres universitarios, a gente que finalizó la ESO, a gente que lleva toda su vida trabajando y no tiene ninguna titulación académica, digamos, más allá de lo que era pues antes la enseñanza básica. Lo que sí tenemos es un grupo de alumnado o grupos de alumnados en los distintos territorios que, a pesar de la diversidad del perfil que presentan, todos tienen iniciativa, todos tienen ganas y todos vienen con ganas de aportar, es decir, con ganas de conocer y con ganas de aportar. Y eso enriquece muchísimo el proyecto y nos enriquece también al grupo de docentes, porque cuanto más el alumnado tire de nosotros, más nosotros tenemos que ponernos las pilas y ir a su ritmo. Entonces, el proyecto evoluciona también en función de lo que el alumnado va demandando.
Eso es muy importante, ¿no, Pilar? Escuchar, ver qué demandan, qué quieren hacer, claro, por dónde van sus inquietudes, cómo ven el futuro. Eso es fundamental. O sea, saber qué es lo que quieren para ayudarles a desarrollarlo por ahí, ¿no?
Claro, el proyecto tiene un programa con unos contenidos establecidos que son contenidos básicos, contenidos generales, es decir, dónde puedes encontrar información sobre este curso que te interesa, cómo puedes hacerte mariscador o mariscadora, cómo puedes hacer para enrolarte en un barco de pesca pues de altura o de bajura. Hay contenidos que son generales que entendemos que todo el alumnado debe conocer. Luego hay una parte interesante de tutorías individualizadas en las que ya nosotros podemos profundizar más en función de la información que el alumnado nos da. Pero claro, está claro que si el alumno te dice, a mí me interesa esto, me interesa lo otro, mis intereses son estos, mi formación académica es esta, es que los docentes casi podemos preparar una formación a la carta.
Claro, y por lo que decías, María, hay alumnos de todo tipo, gente que viene de otros sectores, que no tiene nada que ver incluso con la pesca o que nunca han pescado hasta ahora y, bueno, pues se interesan por esto, ¿no? Y ahí están.
Sí. O sea, hay gente con, ya te digo, el perfil muy diverso, pero bueno, lo interesante es, sobre todo, que es lo que nos estamos dando cuenta, a pesar de ser de una comunidad que depende, como tú decías, de un porcentaje muy elevado de este sector, nos estamos dando cuenta de que hay ámbitos o áreas del sector pesquero en general que son muy desconocidas. Incluso gente que trabaja en el sector pesquero desde hace años, hay veces que tratamos contenidos o determinadas temáticas en el aula y que se sorprende. Dice, pero eso yo nunca lo había escuchado, eso yo no lo sabía, o eso cómo claro, me puedo informar más. Y digo, pues es que hay que divulgar, hay que concienciar, hay que dar información, porque como dice el otro, nadie es profeta en su tierra. Y efectivamente, a lo mejor llevas muchísimos años haciendo un trabajo. Ajá. Y hay cosas que no conoces, nunca se puede conocer todo.
Hombre, ¿no? Claro, y alternativas que pueden surgir. Y luego escuchar a gente como José Antonio Pérez Sieira, que ya solo hablando él de su pasión por el mar, yo creo que convence a unos cuantos y los apasiona también.
Sí, José Antonio.
¿No?
Sí.
¿No,
sí,
María?
Sí. O sea, la pasión de José Antonio, esa iniciativa, ese siempre ¿ves? Tiene un sí. Es que tú le preguntas y dices, es que sí, es que estás en el sitio adecuado, es que el sector necesita, cualquier sector necesita gente como José Antonio. O sea, gente con ganas, gente que ama su trabajo, que fuera de lo que son sus horas de trabajo, hace trabajo altruista para que haya asociaciones, federaciones, para ayudar al resto. O sea, es un poco también lo que le transmitimos al alumnado en el proyecto, la necesidad y la importancia de estar en contacto con otra gente.
Bueno, pues con gente
del sector, sí, como en otros sectores, vamos, pero estar en contacto, porque si la gente no te conoce, no estás. Tienes que estar.
Y conocer este trabajo para que la gente se apasione y se produzca ese relevo generacional del que hablamos. María Calvo, gracias. Gracias también a José Antonio Pérez Sieira, ahora a ver si lo digo mal ahora al final, por tu pasión por el mar, que yo creo que nos has transmitido en estos minutos a todos. Y también a Bryce Pego Paz y a su padre Juan Manuel Pego, que han participado del curso y que vemos que efectivamente han aprendido también un montón de cosas interesantes. Gracias por acercarnos al mundo del mar, a Javi y a mí, que somos de tierra adentro. Bueno, Javi un poco más de mar, pero menos.
Poco. Yo de interior.
Vete a Galicia.
Mira, me hago yo mariscador y acabo como Felipe II, con la pierna en alto y una gota que no vea.
Gracias y buenas tardes. Adiós.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues está muy bien que la gente se implique en este tipo de proyectos, Javi, y que pueda haber ese relevo generacional que a veces se pierde.
Sí, yo se lo digo mucho a mis hijos, Pilar, ¿eh? Hay que pensar, no solamente, uno tiene que pensar en lo que le gusta hacer, que los oficios, pues en el fondo parece que están en desuso, que la gente no se plantea aprender bien un oficio y los va a tener que hacer alguien en el futuro, ¿sabes? Entonces es una buena salida, si te gusta también, ¿eh?
Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Adiós. Pasamos por los consejos de Securitas Direct. Elena Grandal, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Y con un mensaje, Pilar, buenas tardes de nuevo, importante, que tiene que ver con nuestra seguridad, la de los nuestros, la de tus hijos, tu pareja, la seguridad de tus padres. Te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas, estén donde estén. Y es instalando la alarma de Securitas Direct. La alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián Verisur para que desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a un equipo de profesionales. Ellos te van a mandar la ayuda que realmente necesitas y además, importante también, te van a acompañar en todo momento. Así que confía en Securitas Direct porque son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777. Puedes calcular online también en securitasdirect.es. Te recuerdo el número 900-666-777.
Recopilando chapuzas inmobiliarias caseras, los oyentes nos cuentan que tienen en casa que está hecho, pero pensando al revés, ¿no? A veces pasan esas cosas. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
Pues fijaos, los que más se pueden contar en este sentido son los profesionales de reformas como este oyente.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a la gente. Bueno, a ver, yo me dedico a las reformas y la fontanería principalmente. Entonces he tenido que ir a ver algunas cosas y una de las que más me chocó fue una habitación que habían hecho un tabique para hacer dos habitaciones, pero habían cerrado tanto el pasillo que incluso la puerta, en vez de montarla, que abriera hacia adentro, tenía que abrir hacia afuera, con lo cual tenías que entrar casi de perfil rozándote culo y pecho. De esas muchas. O conectar el agua fría al agua caliente y abrías el agua caliente y salía agua fría. En fin, chapuzas las que no están en los escritos. Y lo peor, hechas por supuestos profesionales. Venga, hasta luego, gente.
Pues veo que sí. El tema puertas da mucho de sí. Sí, hasta tal punto, cuando lo estaba describiendo este oyente, yo me imaginaba cuando aparcas el coche muy pegado al de al lado, o te aparcan muy pegado, y tienes que salir del... Bueno, que casi no sales de la puerta, pues una cosa parecida.
Sí. Pero sin respirar, casa. Metiendo tripa.
Imagina.
Bueno, y Pilar, a veces lo barato sale caro y el hágalo usted mismo puede resultar peligroso.
Gente, pues yo chapuza no las he visto, la he hecho yo. Le cambié la bañera por un plato de ducha a mi madre y quitando la bañera empezó a entrar un poquito de luz y resulta que le hice un agujero a la pared y se veía la casa del salón del de al lado. Menuda historia. Venga, un abrazo.
Pero hombre, por favor, pero hay que tener cuidado con esas cosas. Imagínate.
Hola,
el vecino.
¿Qué tal?
He hecho una ventana para comunicarme directamente contigo. Anda que...
Desde luego que sí.
Telita. Bueno, chapuzas varias, ¿no? Las que tienes en tu casa, pues porque ya te la encontraste así. O las que has ido descubriendo al vivir en ella, ¿no? Porque al final no te habías dado cuenta hasta que empezaste, como decía Rosa, sabes que quisiste enchufar algo en un enchufe que resulta que era de pega. No había nada detrás. Y dice, ¿pero para qué lo han puesto ahí?
Exactamente.
Pues tendrían la intención y luego no pusieron los cables o yo qué sé, vete tú a saber. De todo esto... Hablamos con los oyentes de la tarde, nos dejas los mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
En directo con la mejor tenista española, con Garbiñe Muguruza, que está en Australia.
Hola, muy buenas.
¿Te veo bien?
Mis sueños son seguir sintiéndome capaz de seguir ganando Grand Slams, de seguir estando en esas finales. Eso es lo que me motiva mucho.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Empezamos por lo último, por el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Hola. Preguntaba al Cholo ahora. Yo le he dicho que este equipo... Entre las cosas que ha ganado es que cuando el rival se pone por delante no tiembla y para darle vuelta al partido no se desangra.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus reportajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Estás espectacular!
Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no?
¿Qué es eso?
Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Bueno, y que no perdono mi horita de pilates.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello. Vamos aquí, disfrutando mucho.
Rascas Multiplicador de la ONCE. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la ONCE.
Tomando el solecito.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas conseguir concentrar en una sola imagen toda la energía que transmite la música? Debe ser complicado, ¿eh? Captar ese instante en el que el artista pues está viviendo intensamente, ¿no?, lo que canta o lo que toca sobre el escenario, o ese momento especial en el que el público y él mismo están, como digamos, en la misma sintonía, ¿no?, en la misma onda, conectados. Luego hay también lugares cargados de un misticismo especial a los que cada año acuden miles de visitantes para recordar a sus cantantes favoritos, recorrer sus pasos o para perseguir la leyenda que dio lugar a una canción. Bueno, muchas veces la música nos lleva de viaje a otras épocas y a otros lugares. Ese viaje nos puede llevar por las calles de Liverpool, donde podemos visitar el mítico pub The Cavern, en el que los Beatles empezaron a tocar, o por la maternidad en que nació Lennon, también por Penny Lane, el inmortal también Strawberry Field. Si vamos a Londres, podemos pasearnos por las calles de Chelsea, en la que se criaron Mick Jagger o Keith Richards. Beatles, Rolling Stones, B.B. King, Leonard Cohen, Bruce Springsteen, Bowie, Dylan, Freddie, Mercury, todos ellos han pasado por delante de la cámara de Ferran Sendra. Es uno de los grandes fotógrafos de directo de nuestro país. Lleva 40 años trabajando para medios como el periódico. Sus fotos han sido publicadas en muchas revistas especializadas. Hola Ferran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tiene que tener un buen fotógrafo de directo para capturar justo ese instante tan especial de pasión en la música?
Pues no sabría decirte, pero muchas ganas y muchos años y mucha constancia, porque cada vez es más complicado esto de hacer fotos de conciertos. Cada vez ponen condiciones más reunidas, cada vez tienen menos tiempo, te ponen más lejos.
Ya.
Y si no le pones ganas, es imposible sacar nada bueno de ahí.
Bueno, tú has decidido recoger lo que son 40 años de tu carrera haciendo fotografías de conciertos junto con tus viajes también alrededor del mundo, recorriendo esos escenarios, ¿no?, que han inspirado también canciones que han sido portadas de discos míticos o donde nacieron algunas de las grandes estrellas del rock. Como digo, has decidido recogerlas ahora en un libro que se llama Rocks on the Road. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama, just any way you do, that's all right. Y si vamos a los orígenes, Elvis Presley y Sun Records, que te transmiten sitios como ese, como Sun Records, el estudio donde Elvis grabó por primera vez.
Bueno, esto forma parte de una de las rutas que estaba haciendo yo. Esto es de la ruta de Mississippi, que la ruta que atraviesa Tennessee, Mississippi, Louisiana. Empiezas en Nashville y Jackson de Johnny Cash, luego vas a Memphis con el B.B. King y el Elvis en Graceland, los San Studio, que es lo que decías ahora, que eso empezó Elvis, el Roy Orbison, Carl Perkins, Johnny Cash, toda la Highway 61 y Roseville de Bob Dylan, Nutbush, que es el pueblo ese de la Tina Turner. Bueno, es que puedes hacer unas rutas increíbles.
Unas rutas increíbles, muy visuales, porque tú has optado sobre todo por eso, ¿no? Por dejar hablar, lógicamente, a las imágenes, ¿no? Que las imágenes hablen, que las imágenes canten de alguna manera. Si seguimos este recorrido por la portada, por ejemplo, del libro, es Cadillac Ranch, es un monumento formado por 10 Cadillacs clavados en la tierra. Está cerca de Amarillo, en Texas.
Sí.
Y Bruce Springsteen fue el que inmortalizó este lugar en sus letras, ¿no? ¿Cómo es ese lugar? Cuéntanos.
Sí, bueno, las fotos estas, tipo Cadillac Ranch o las Badlands, también del Dylan, las fotos estas que no tienen una referencia concreta, que no están en ninguna portada, ni en ninguna portada, ni en ningún sitio, son las fotos, quizás, son las más interesantes de hacer, porque cuando yo empiezo digo, voy a hacer portadas de disco, pero claro, cuando llevas 30 o 40, eso de hacer una foto que ya existe, pues tiene su gracia, pero como que faltaba algo, ¿no? Y entonces, todos esos recorridos que son de sitios de inspiración de músicos y bandas en sus canciones y sus discos, todos estos paisajes de Tennessee, Mississippi, Louisiana, Arizona, Utah, California, todas estas canciones que hablan de coches, trenes, carreteras, eso es lo que me ha interesado, la verdad.
Bueno, hablando de carreteras, hay que decir que también pasa tu libro por la autopista 61. Autopista inmortalizada por Dylan, ¿qué encontraste en esa ruta?
Bueno, claro, es que lo que pasa con esto es que cuando has estado en estos sitios, después lo escuchas de otra manera, ¿sabes? La ruta 61
sí.
Es esa que atraviesa todo Tennessee y el Mississippi y va bordeando el río Mississippi. Y es un viaje que es imprescindible de hacer, ¿eh?
En el libro, además, también fotografías, bueno, pues los escenarios de portadas muy conocidas, como decimos, de Bob Dylan o los Eagles o de Led Zeppelin. Al final, ¿qué fue lo que te impulsó a ir a unos sitios sí y a otros no? O sea, tú, ¿cómo te dejaste llevar, por decirlo así?
Sí, no, bueno, claro, es que yo soy de una generación que eso de las portadas de disco era muy importante, ¿no? Y entonces yo esto lo empiezo a hacer como el año 80, que estaba en Londres y me topé con la portada de Animals, de Pink Floyd. Y a partir de ahí, pues decidí intentar buscar portadas, contraportadas, imágenes que salían en las biografías, en las películas, en los videoclips. Empecé con esto hasta el 2018, que decidí parar. Digo, bueno, voy a dar lo que tengo. Y me ha salido un tocho un poco... importante.
Importante, ¿no? Pero que lo difícil habrá sido descartar, ¿no?
Sí. Bueno, al final me salían casi 600 páginas y tuve que dejar fuera, pues, bastante material.
Ya me imagino, porque material tendrás, pues yo qué sé, será todo...
No. Ferran. No, claro, ostras, es que vas a Londres, por ejemplo.
Sí.
Y solo Londres, claro, al lado de Piccadilly Circus tienes la portada de Ziggy Stardust de David Bowie.
Sí.
Luego tienes la de Animals de Pink Floyd, tienes Abbey Road de los Beatles, tienes las portadas de los Clash en Canter, la de Oasis en Berwick Street, portadas de Ian Dury, portadas de Jam, tienes donde el Dylan grabó el videoclip Subterranean Sick Blues. Tienes las casas de Mick Jagger, de Keith Richards, las tres casas de Freddie Mercury, donde vivió Jimi Hendrix. Y eso no solo en Londres, porque si vas a Nueva York, aquello ya es una locura.
Ya, bueno, Nueva York, obviamente, como tú dices, una locura, en fin, Lou Reed, tantos otros. Bueno, es un libro, desde luego, para perdernos un buen rato en él, ahora que no podemos viajar, Ferran. Podemos hacerlo con la música. Qué siempre, lástima. Con tus rutas. Y supongo que tú dices, cada vez nos lo ponían más difícil en los conciertos, no en el directo, pero ahora te gustaría que te pusieran esas dificultades para volver a fotografiar,
sí,
conciertos, ¿no? En la situación en que estamos.
Sí.
Supongo el
sí,
deseo sí. que tienes, el que tenemos todos, ¿no? De volver a un concierto en directo, ¿no?
Hombre, ahora estoy dispuesto a que me dejaran entrar solo dos minutos y me pusieran a 50 metros.
Exacto,
porque,
lo entiendo.
Porque además la cosa pinta muy mal, ¿verdad?
Bueno, pues Ferran, mientras tanto disfrutaremos desde luego con esas imágenes, con esas fotografías maravillosas que has hecho, con este libro también. El libro, te lo recuerdo, lleno de esas imágenes, de esa música, de esas rutas. Se titula Rocks on the Road, 40 años de la historia de la música a través de la cámara de Ferran Sendra. Ferran, gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Decía Ferran que iría a cualquier concierto aunque le pusieran a 40, 50 o 60 metros de distancia para hacer las fotos, tal y como están las cosas, y que todo estaba mal. Bueno, pues sí, estamos en esta tercera terrible ola del coronavirus que nos arroja siempre unos datos terribles. Tenemos ya la actualización de hoy. El Ministerio de Sanidad suma este lunes 79.686 nuevos contagios desde el pasado viernes y una cifra insoportable de fallecidos. 762 personas han fallecido, como decimos, desde el viernes. Es terrible. La incidencia acumulada, bueno, es verdad que sigue bajando. Estamos en 865,67 casos por 100.000 habitantes. Pero la verdad es que es imposible quitarte, sobre todo de la cabeza, pues la cifra de fallecidos, 762 muertos desde el viernes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Dicen que al menos una vez en la vida hay que escribir un libro, plantar un árbol o tener un hijo. Pero no dicen nada de que el próximo 5 de febrero hay bote de euromillones de 130 millones de euros. Y que montar tu productora, restaurar un molino, abrir un teatro, crear tu propia línea de ropa, hablar japonés, hacer un videoblog de cocina o aprender a tocar la trompeta pueden ser alternativas igual de buenas. Es todo cuestión de tiempo. Viernes 5 de febrero, bote de 130 millones de euros. Euromillones. Dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Te ha llegado el seguro de la moto y te has dado cuenta de que ahora te vienen muy mal. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso te damos un 25% de descuento pudiendo fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
José Luis Rodríguez, el Puma, se convierte ahora mismo en ponedor de calles como tú. Buenos días, bienvenido.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es la primera vez, creo, que hago una entrevista a las 5:15 de la mañana. Así que...
con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy debajo de una encina, en la dehesa Treveña, rodeado de ganado. Espérate, ahora sí quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito. A ver.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Casas en las que no abre la puerta o choca contra la puerta del frigorífico, o casas que, por ejemplo, los enchufes no son reales. De todo ha salido esta tarde, hablando de chapuzas inmobiliarias. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, vamos a ver, Pilar, las goteras, ¿eh? Ya han aparecido por fin las temibles goteras.
Buenas tardes, gente, ¿qué tal a todos? Pues nada, yo traigo un clásico. Una gotera del aire acondicionado que tenía en mi casa de alquiler nueva, que ha ido, fue acumulando agua por encima de los baldosines del techo, y cuando fui a mirar para ver de dónde salía tanta gota, me cayó una preciosa ducha mañanera encima. En fin, buenas tardes, a ser felices.
Claro, cayó de golpe.
Sí, sí, sí.
No necesito ducharse este
una
día, mira qué
ducha.
Bien.
Bueno, volvemos a las puertas, que por lo que estamos viendo son casi las mayores chapuzas del mundo.
Buenas tardes, gente. Pues en mi caso va de puertas también. A mí me pusieron la puerta del garaje antes que poner el suelo. Entonces, claro, cuando pusieron el suelo del garaje y el patio, que iba igual, la puerta no llegaba abajo. Había que hacer ahí como una zanjita tal para que la puerta entre. Y hay que tener cuidado, pues cuando sales andando, claro, o entras, te tropiezas ahí. Exacto. Ya ha metido alguien más de uno el pie y se ha torcido el tobillo. Así
Madre
que
mía.
chapuzón.
Ay, las puertas lo que dan de sí.
Sí, bueno, chapuzones también en un hotel, por ejemplo.
Buenas tardes a la gente. Normalmente duermo bastante en hoteles. Sí que me he llegado a encontrar una situación curiosa, y fue en un baño de un hotel en donde estaba todo tan apretado, no tenían metros y quisieron meter en el baño tanto el inodoro como el bidé, como en fin, todo lo típico de cualquier cuarto de baño, y era imposible sentarse en el inodoro. O sea, no había espacio suficiente para meter las piernas por ninguna parte. O tenías que ponerte, no sé, me imagino que haciendo la rana sentado encima de la taza, o aquello era imposible ejecutar con el cometido al que estaba destinado el inodoro.
Venga, buenas tardes.
No, situación. Qué horror.
En plan rana, ¿no?
Quita.
En fin, bueno, más chapuzas, todas del libro, por supuesto.
Buenas tardes, gente. En el balcón de mi casa, el suelo me lo instalaron todo recto. Sí, que si llueve, pues se me inunda.
A mi vecina Encarna le conectaron el agua caliente a la cisterna del retrete, de manera que cada vez que tiraba de la cadena se encendía el agua caliente.
Tengo la mirilla de la puerta principal que está hecha para jugadores de baloncesto. O sea, me tengo que subir a una banqueta para ver quién llama a mi puerta. Con la gente tan valiosa que hay en este país, de vez en cuando, qué chapucillas. Muchas gracias.
Ay, qué bueno lo de la mirilla, también es verdad. ¿A quién se le ocurre? Si no llego, la banqueta, por favor, ¿qué hago? La me cojo puerta. La banqueta y luego me caigo. En fin, chapuzas.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en el diario El País. Es una foto de Alfonso Rodríguez, una imagen casi partida por la mitad. A la derecha un paisaje nevado de abetos azules salpicados por la nieve y de un blanco silencioso. Hemos aprendido cómo de inhóspito y de árido puede ser el blanco silencioso de la nieve. A la derecha, ya digo, un paisaje nevado. Y a la izquierda, el pasillo de un tren iluminado discretamente, con la luz íntima de los vagones que atraviesan la noche. Un hombre con bigote está apoyado en la ventanilla y observa pasar raudos los árboles que se marchan corriendo hacia el pasado. Todo se queda atrás. El instante se evapora a través de la ventanilla del transiberiano. El viajero deja rápidamente a sus espaldas paisajes, alcores, montañas, pueblos pobres. Pero sobre todo el viajero se deja atrás a sí mismo. Todo lo que ve en sus ojos, todo lo que quisieron tocar sus manos se convierte en memoria, y la memoria parece querer desvanecerse. El viajero ya no es el mismo que salió de una cierta ciudad. ¿A dónde va todo lo que deja atrás el tren, lo que deja atrás la vida? El viajero, sin darse cuenta, sin querer, ve invadido su ánimo por el destino. A bordo del tren es fácil, hay un lugar donde llegar y las líneas paralelas que forman las vías, siempre buscando el infinito, esas vías garantizan el éxito, esas vías garantizan llegar hasta la meta. Hay locomotora y hay vagones, solo hay que comprar el billete. El problema vendrá cuando el viajero se apee del tren y empiece el otro viaje, el viaje de la vida. El viajero querrá también no solo una estación de llegada, también querrá una vía, también querrá un camino con vías paralelas.
Llega ya La Linterna con Ángel Expósito.